Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Esta era la invitación que el apóstol Pablo hacía a Timoteo en la segunda misiva en la que le exhortaba a permanecer fiel a su vocación. Él, por el contrario, se encontraba ya al final de sus días, a punto de ser derramado como una libación, pero se manifestaba satisfecho por, al final de su carrera, haber mantenido la fe. Esta metáfora deportiva que utilizará el de Tarso en alguna otra ocasión nos sirve en este inicio de curso como una invitación a situarnos en la parrilla de salida para seguir avanzando hasta nuestra meta, el cielo. Porque ¿qué es la fe sino una carrera de fondo? Plagada de obstáculos en muchas ocasiones, en la que las fuerzas flaquean y la tentación de abandonar surge en diferentes etapas del recorrido, una carrera que no vivimos como competición con otros sino en comunión. Una superación constante, porque cuantos menos apegos tenga y más libre sea el corredor, más ágil se sentirá para avanzar rápidamente. Pablo invita a Timoteo a vivir la perfección de su vocación. No crea, querido oyente, que si no es sacerdote o consagrado, su vocación no es importante. A un mes de que concluya en Roma el Sínodo de la Sinodalidad, este proceso sinodal en el que durante 3 años la Iglesia se está cuestionando sobre su realidad y misión, al inicio de este nuevo curso, todos los que estamos llamados a esta especial vocación del laicado dentro de la Iglesia, la primera y más numerosa, debemos ser conscientes de lo que llevamos entre manos para que, como me decía una amiga este verano, podamos llevar a cabo la necesaria revolución de los laicos. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo de María de León. En el programa de hoy tenemos muchas cosas que contarles. Hoy hablaremos de un lugar especial en Caravaca de la Cruz, la casa en la que vivía San Juan de la Cruz cuando visitaba esta ciudad. Un edificio que va a convertirse en museo y lugar de encuentro y contemplación. San Juan de la Cruz es el patrón de los poetas y hoy conoceremos también a un sacerdote que escribe poesía. Y recordamos a los jóvenes de la región de Murcia, de la diócesis de Cartagena, que los días 26 y 27 de octubre tienen una cita en Caravaca que no pueden perderse. Natcher, Jacqueline, las hermanas pobres, Hakuna serán algunos de los participantes en este encuentro que reunirá en Caravaca a jóvenes de todas las diócesis del sur de España. No te lo puedes perder. Y durante este mes estamos celebrando el tiempo de la creación, un tiempo especial, Cristina Celdrán, para orar y concienciarnos de nuestra especial responsabilidad con la casa común.
Desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, por ser el día de la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología, el Papa Francisco nos invita a celebrar el Tiempo de la Creación, una iniciativa del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral que promueve la celebración de la vida y la protección de la creación de Dios. Delia Sagastegui es la responsable del Grupo Ecuménico Mar Menor Campo de Cartagena.
Este tiempo ofrece la oportunidad de unirnos y celebrar juntos servicios de oración y convivencia que nos mueven a poner nuestro granito de arena en el cuidado de la creación. Estamos invitados a orar y a cuidar de la creación.
En la diócesis de Cartagena, los grupos ecuménicos y de diálogo interreligioso invitan a participar en un acto de convivencia para celebrar el Tiempo de la Creación este domingo 15 de septiembre a las 5:30 de la tarde en la Casa Moncada de Cartagena.
Un encuentro abierto a la participación de todas las personas que quieran asistir. Gracias, Cristina, por traernos esta información. Después escucharemos el reportaje que nos has preparado sobre poesía. Y ahora nos vamos a Mula, porque a partir de este sábado, 14 de septiembre, las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial nos invitan a rezar junto a ellas desde el Real Monasterio de la Encarnación, donde se custodia Carmen García la reliquia de la Santa Espina.
Eso es, María. Las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial inician un nuevo proyecto a través de Facebook y YouTube con un objetivo claro.
Queremos poder ser esa presencia amiga para quien busca al Padre y que todos puedan así acercarse a ese amor del Padre Celestial.
Cada día a las 3 de la tarde, las hermanas se conectarán en streaming para el rezo del Rosario de la Coronilla de la Divina Misericordia, un espacio en el que habrá meditación y música en directo, mientras se podrá interactuar con ellas a través del chat habilitado y así poder rezar en comunión por las intenciones de los espectadores. Los jueves, además, la oración se hará con la exposición del Santísimo. ¿Y cómo podemos seguirlas? Pues en sus redes sociales, Facebook y YouTube, Comunicadoras Eucarísticas.
Además, si la seguimos en sus redes sociales, estaremos al día de todo lo que hagan desde el convento de Mula y podremos también orar junto a ellas. Gracias, Carmen, por esta información. Tiempo ahora en el Espejo Diocesano de COPE para escuchar el consejo de esta semana que nos llega desde el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
En una relación de pareja fructífera, ambos cónyuges necesitan compartir una misma actitud de partida. Los dos son seres humanos completos en sí mismos, merecedores de respeto y consideración, y que eligen viajar como compañeros recorriendo el mismo camino en la vida. Una metáfora que muestra esta actitud sería la de las dos montañas. Ninguna necesita a la otra para existir, son completas en sí mismas, pero al acercarse la una a la otra, dan lugar a algo nuevo, a un valle magnífico por el que discurre fuerte y poderoso el río de la vida común, en el que pueden crecer y medrar especies maravillosas y enriquecedoras para ambos.
Este domingo celebramos el 24 de tiempo ordinario. Daniel Pellicer Monteagudo, párroco del Sagrado Corazón de Molina de Segura, nos da las claves del Evangelio dominical.
Escucharemos este próximo domingo la proclamación del capítulo octavo del Evangelio según San Marcos, el mismo centro estructural del Evangelio. Toda la primera parte ha sido una preparación para este momento en que finalmente un hombre desvelará quién es Jesús en realidad. Sin embargo, no basta con conocer este dato. Esto es algo que hasta los demonios que Jesús ha expulsado y a los que ha mandado callar una y otra vez conocen. Habrá que saber cómo Jesús es el Mesías y cómo llevar a cabo la salvación. Esto es lo que Jesús explicará y que pasa por la pasión, por la muerte en cruz y que pasa por entregar la propia vida. Pedro se atreverá, tomando a Jesús aparte, a corregirlo, a decirle que no debe salvar así. La salvación no puede ser cómoda, es una tentación siempre de todo hombre. A su vez, Pedro tendrá que ser corregido por Jesús con una de las frases más duras que encontramos en el Evangelio. «Apártate de mí, ponte detrás de mí, porque piensas como los hombres, Satanás». Es sorprendente darse cuenta de que los hombres podemos pensar como Satanás, pero también es sorprendente darnos cuenta de que podemos pensar como Dios. Este domingo, el Señor nos invita a poder pensar como Dios, a poder seguir a Jesucristo, a ponernos detrás suya y a no empeñarnos en que el Señor nos siga a nosotros.
Con el curso ya iniciado, para muchos seguro, el estrés diario habrá vuelto a sus vidas, dejando en pausa hábitos más relajados. Pues bien, les invitamos a no olvidar la importancia de buscar momentos tranquilos para la contemplación o la lectura, momentos que nos ayuden a detenernos en las pequeñas cosas y a reflexionar sobre ellas. Esa es la propuesta que nos trae en el siguiente reportaje Cristina Celdrán.
Para este verano, que ya casi estamos finalizando, les hemos recomendado la lectura de varios libros y también películas o series con las que disfrutar del tiempo libre. Pero no porque se termine la época estival, dejaremos de disfrutar de una buena lectura, de la compañía de un buen libro. Hoy charlamos con un escritor y sacerdote de la diócesis de Cartagena, en un despacho lleno de libros, muchos propios y otros que sirven también de inspiración a este autor.
Me llamo Vicente García Hernández, soy sacerdote y alguna vez escribo para distraerme y sobre todo como experiencia de lo que hago. Lo vengo haciendo ya más de 20 años. Todos los días escribo algo, aunque sea una pequeña cosa. Y lo hago precisamente para dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado a lo largo de mi vida y así no irme con las manos vacías a la otra vida. Tengo libros de cuentos, novela, ensayo, poesía, de todo.
a sus 90 años con más de 30 publicaciones y premiado por varias de sus obras, ahora presenta un libro de poesía.
Inacabada claridad. Pues primero hago poemas, según me van saliendo. Cuando yo nombro una cosa la estoy recreando. Por eso amo todo. Ayer me detuve un montón de tiempo en un alimanito que yo nunca lo había visto, pequeñísimo, y me preguntaba, ¿pero cómo puede tener esto vida y andar? Y eso es lo que me maravilla de la creación y de Dios, las cosas pequeñas. Y aquí tengo un poema que es El Gris. Un día estaba muy tapado por las nubes, el sol, y entonces ese gris me inspiró esto. Si el gris da en mis ojos, no los cierro. Lo aproximo a mis labios y lo beso. Me visto así de lámpara y ternura, de amor por todo lo que existe, como la música o la luz, o el clamor de lo invisible. En lo invisible se hallan las verdades por los que han muerto tantos locos, lirios de corta vedad iluminada. Lo dijo el zorro al principito, lo esencial es invisible a los ojos y a mis labios cuando hablo a lo intangible.
Cosas observadas que invitan a la reflexión y recogidas en las 110 páginas de Inacabada Claridad, el nuevo libro de Vicente García Hernández. El 20 de septiembre a las 9 de la noche presentará su libro en San Pedro del Pinatar, en el Museo Barón de Benifayó. El 10 de octubre por la mañana, en la Casa Sacerdotal, será la presentación oficial en Murcia de esta obra que ya está a la venta en librerías y que contiene versos como estos.
Ven a mi verso, oh Cristo, y habita en él. Quédate que anochece. Cenarás mi amistad con el asombro de escucharte. Te dejaré hablar sin interrumpir. Tú serás mi palabra y mi bocado, y yo, audición abierta a lo que digas. No te vayas, oh Dios, ayúdame a oír.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viajamos ahora, en este segundo programa de la temporada, hasta Caravaca de la Cruz, como seguro que muchos de ustedes han hecho este año, en este año jubilar, para peregrinar hasta el Santuario de la Veracruz. La sagrada reliquia que desde el siglo XIV atrae a peregrinos de diferentes lugares de España y del mundo para encontrarse con quien dio la vida en este madero, Jesucristo. Sin duda, uno de los grandes peregrinos de todos los tiempos fue San Juan de la Cruz, que hasta en 7 ocasiones visitó la ciudad de Caravaca. Pues bien, gran parte de esas veces el santo carmelita se hospedó en una casa en el entorno del templete, muy cerca del convento que él mismo fundaría de carmelitas descalzos. De esa casa precisamente vamos a hablar hoy con dos miembros de la Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca, la Asociación Místicos. Lo hacemos con su presidente, el padre Pascual Gil, y con Manuel Fernando Guerrero. Bienvenidos al Espejo de COPE, padre.
Pues muchas gracias, María, por estar aquí.
Queremos hablar de esta casa tan especial. Se está restaurando, se restauró ya su exterior y ahora hay un proyecto magnífico para dejar muy, muy, muy bonito el interior para que sea un lugar de encuentro, de contemplación, en el que se recuerde ese paso de San Juan de la Cruz por Caravaca y su legado. ¿Por qué es tan importante esta casa, no solo para el Carmelo Descalzo, sino también para Caravaca?
Bueno, los lugares donde han estado personajes como San Juan de la Cruz siempre tiene una importancia, vamos, más de lo normal, ¿no? Tenemos en cuenta que San Juan de la Cruz fue enviado por Santa Teresa, él ya no podía venir, y la característica nuestra, los frailes, siempre nos hospedamos en casas de familias, ¿no? Pero llega un momento que venía tantas veces, se dice 7, pero se piensa que incluso fueron más, 7 documentadas, ¿no? Entonces ya alquiló una casa ya con perspectivas ya para una fundación, adquiriendo ya los permisos de fundación, y en 1586 ya tenía los permisos de la orden, tenía el permiso de la Orden de Santiago, pero todavía faltaban algunos más permisos como del obispo y de todo, ¿no? Entonces es cuando, esperando el permiso ya definitivo, se tuvo otro terreno, que por medio de la priora del convento de las Carmelitas Descalzas actual, que ahora está rehaciéndose precisamente con un gran proyecto, pues San Juan de la Cruz buscó una casa de alquiler, y es esta la casa que nosotros vamos a a tener un proyecto muy bonito de musealización, de un centro de interpretación de la figura de San Juan de la Cruz en Caravaca de la Cruz, en nuestra región de Murcia. Y este realmente es la casa que, según las crónicas, decían harto pobre, cerca de la Concepción, y donde desde esta casa, en 1586, desde esta casa hasta la que es actualmente el convento del Carmen, en 1587, se hizo el traslado del Santísimo. San Juan de la Cruz no pudo estar, siendo el superior provincial de esta zona, pero vino el día siguiente. Y eso indica mucho el interés que él tenía, ¿no?, de la fundación en Caravaca, pero que pensemos que empezó precisamente en esta casa que tiene este proyecto que estamos con mucha ilusión queriendo que dar fuerza para que pueda el que venga a Caravaca o el caravaqueño dé valor a la figura de San Juan de la Cruz.
Lo vamos a recordar, solo hay dos ciudades en España, en el mundo entero, que tienen dos fundaciones de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Una de ellas está en Caravaca de la Cruz, está en la región de Murcia. Esta casa es muy importante, Manuel Fernando, nos lo decía el padre Pascual, nos contextualizaba un poco, ¿no?, en esa historia. Una casa que los caravaqueños, lo decimos, ambos lo somos, hemos visto deteriorarse mucho durante las últimas décadas, pero que ahora luce maravillosamente en su exterior. Estamos hablando ahora del proyecto del interior. ¿Cómo ha sido el aunar fuerzas para constituir esa fundación que está detrás de todo este proyecto?
Pues es el resultado de diseñar una estrategia, porque en realidad ese deterioro que tú acabas de nombrar de la casa lo llevamos viviendo más de 50 años. Todo esto empezó con el Club Edith Stein, en el que había una comisión cultural que se dedicaba, pues eso, a hacer inventario de escudos, de fachadas, de puertas, de rejas, y también, en este caso, de la Casa de San Juan de la Cruz. Y ya en aquellos momentos queríamos lo que ahora creemos que vamos a poder conseguir, y es que la Casa de San Juan de la Cruz sea de todo, que realmente sea un lugar de encuentro, que sea un lugar donde conozcamos la presencia de San Juan de la Cruz en Caravaca, por ende los carmelitas y también la de Santa Teresa, porque es curioso que lo que acabas tú también de nombrar, que en el tema de la exclusividad de dos fundaciones de los santos, no sea algo que se esté difundiendo como debe ser, no solamente ya en nuestra propia región de Murcia, sino en todo nuestro entorno nacional. Y con este proyecto de la Casa de San Juan de la Cruz queremos focalizar de momento ese lanzamiento y esa proyección a todos de lo que tenemos y que no lo estamos todavía reconociendo y disfrutando. Queremos ponerla en valor con un proyecto que empezó a diseñarse en el año 19 y en este momento pues ya estamos viendo los primeros resultados.
¿Cómo fue esa restauración del exterior de lo que vemos hoy de la Casa de San Juan de la Cruz?
Bueno, pues aquí el Ayuntamiento hizo una labor importantísima. Se encuentra en un entorno BIM, con lo cual la imagen exterior del edificio no podía desdecir el entorno del templete donde se baña la Santísima Cruz el 3 de mayo. Con ese motivo, el Ayuntamiento emitió una orden de ejecución a la propiedad para que rehabilitase la casa, los exteriores, y dio su resultado. Entre medias hubo un montón de conversaciones con la propiedad, instándole a que ese edificio que ellos los tenían abandonado, al fin y al cabo viven en Madrid, y por lo tanto pues iba deteriorándose poco a poco y no tenía la atención debida. Que eso debería pasar a manos caravaqueñas, y que ese edificio tenía que tener un uso acorde con lo que representa. Una vez que la propiedad hizo la rehabilitación exterior, fachada y cubierta, quedaba qué pasaba con el edificio. La misma propiedad propuso hacer una fundación, que se llevó a cabo. La fundación ya está inscrita tres años, y la forman un patronato con la familia. Son tres miembros de la familia Zuleta Sanchís, un miembro por parte de la cofradía de la Vera Cruz, el hermano mayor, dos miembros de los padres carmelitas, normalmente el superior y otro fraile, y también está representada la Asociación Cultural San Juan de la Cruz, los místicos, un representante total de los siete en este momento. Cuatro tienen su sede en Caravaca y tres son las familias que viven en Madrid. El Ayuntamiento es el secretario de del patronato, según los estatutos, junto con el resto de representantes de los partidos políticos que en ese momento formen la corporación municipal. Es decir, en este momento hay dos partidos, pues está el secretario y el vicesecretario del patronato de la fundación.
En definitiva, una fundación en la que está representada pues toda Caravaca de la Cruz. Restaurado el exterior, ¿qué proyecto se nos presenta ahora por el que también se pide la colaboración ciudadana, no solo de los caravaqueños, sino de todas las personas que sean afines al Carmelo Descalzo, aquellos a los que les motiven y les gusten los textos de Santa Teresa y de San Juan, que además de ser los místicos del Carmelo Descalzo, bueno, pues sus obras literarias son inconfundibles? ¿Cómo se visibiliza este proyecto? ¿A través de una página web?
En una página web que se llama Casa San Juan de la Cruz de Caravaca.com. En esta página explicamos quién es la fundación, cómo está constituida, el tema legal, qué queremos conseguir, quiénes somos, y luego el tema de la recaudación para conseguir los fondos que necesitamos para la restauración interior. Sí es verdad que hemos obtenido una subvención del programa LIDER de 150.000 euros, pero se nos queda un poco corta porque han pasado varias cosas. Esto empezamos en el año 22, estamos ya en el año final del 24, y hemos pasado una pequeña crisis en la que los precios subieron un montón con el tema de la pandemia. Para conseguir la máxima puntuación que nos concedían la subvención, tuvimos que adquirir con todo el gusto del mundo una serie de compromisos de accesibilidad, de plena integración, etcétera, y eso también está fuera del presupuesto inicial y tenemos que llevarlo a cabo y queremos llevarlo a cabo. Y luego, pues evidentemente, que conforme se van avanzando en las cosas, van surgiendo cosas nuevas que tienes que ir acometiendo. En esa misma página, como digo, se establece la forma y el modo de que aquel que se sienta motivado a contribuir a que la Casa de San Juan de la Cruz luzca como debe de lucir como edificio que es emblemático, sino también queremos que aquellos que contribuyan con la casa, en un mural que se pondría a la entrada de la misma, figuren las personas que han posibilitado, personas o empresas o instituciones que han posibilitado que esa casa se ponga en valor. Y esa en esa página está la base de todo esto. Incluso se explica un poco el proyecto.
Es tremendamente sencillo. La página es absolutamente transparente. Detallado todo el proyecto, los planos de cómo quedaría. Vemos imágenes de cómo está actualmente el interior de la casa. Es sencillísimo colaborar. Pueden entrar ustedes y navegar por la página. Pueden hacer una donación desde 10 euros hasta, bueno, el límite por arriba no lo vamos a poner. Pueden hacer su donación, ya saben que tiene ventajas fiscales, se explica perfectísimamente en la página web. Pueden también, si quieren, dejar sus datos para aparecer en ese mural. ¿Por qué es necesario, ya que estamos hablándole a los oyentes de COPE de este proyecto, por qué es necesario, por qué o cómo podemos invitarles, Padre Pascual, a que se animen a colaborar con este proyecto que nos habla, en definitiva, del legado de los carmelitas en Caravaca?
Pues valorar aquello que tenemos. Ya mayor motivación, ya que tenemos la casa que vivió San Juan de la Cruz, ya que tenemos la figura de San Juan de la Cruz aquí en Caravaca, en nuestra región, en nuestra diócesis, pues qué menos que ponerla en valor para que el visitante a Caravaca, el peregrino o el mismo caravaqueño, el joven o el niño que está estudiando en el instituto, sepa que aquí paseó un frailecillo, ¿no? Un frailecillo como fue Fray Juan de la Cruz, y que es conocido universalmente, que no es un personaje local, ni nacional, ni confesional, ni nada por el estilo. Es una de la columna de la mística de Occidente, ¿no? Y si colaramos todos, pues todos vamos a considerar que la casa de San Juan de la Cruz es mía también.
Por supuesto que sí. Ya saben que si quieren colaborar en este proyecto, pueden encontrar toda la información de cómo realizar su donación y de las ventajas fiscales en la web casasanjuandelacruzdecaravaca.com. Agradecemos al padre Pascual Gil y a Manuel Fernando Guerrero de la Asociación Místicos que nos hayan acompañado hoy. Muchísimas gracias. Y nosotros tenemos que despedirnos ya, pero como siempre, les invitamos a encontrarnos de nuevo juntos este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia y también el próximo viernes, como hoy, en El Espejo, en COPE, como siempre, para toda la región de Murcia. Gracias por acompañarnos hoy y disfruten del fin de semana.